porque tenemos en la entrevista de la semana el análisis del filósofo Enrique Carbó al respecto de el podcast de Valentina, Valeria y María, estudiantes de Olot, hablando sobre la presión social en primera persona, sobre sus experiencias, sobre sus comentarios, sus conclusiones y sobre todas las circunstancias que eso conlleva a la adolescencia. Estaremos hoy, tenemos al filósofo Enrique Carbó para que nos hable al respecto de este tema. El tema de hoy es la presión social en los jóvenes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y volvemos con más y con el invitado Enrique Carbó. volvemos, estamos en vivo y en directo. Son las 4 de la tarde, 49 minutos en La Buena Radio, 20 de octubre de 2021. Hoy es miércoles de la entrevista de la semana de la En La Buena Radio. Hemos hablado en la primera parte y escuchado el podcast de Valentina, Valeria y María, estudiantes de Olot, hablando sobre la presión social en los jóvenes, dando su punto de vista. Y tenemos hoy el invitado Enrique Carbó, quien estará con mi compañero Alberto Martín de Vidales desarrollando sus impresiones al respecto y el análisis de estas jovencitas con su desarrollo de su tema. Así que vamos entonces con Alberto, damos el paso para que desarrollemos entonces las entrevistas y las impresiones de Enrique Carbó.
Muchas gracias, Germán. Estamos con el señor Carbó. Señor Carbó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el señor Carbó es profesor, él es filósofo, es asesor filosófico para que pueda ayudar a encarar un poco nuestras vidas cuando no sepamos qué hacer con ellas. Pero nos queremos centrar un poquito en los jóvenes y en esa presión social que reciben. Le queremos preguntar, señor Carbó, si existen protocolos en las escuelas cuando se detectan casos de jóvenes que sucumben ante esta presión social.
Tanto como sucumben a la presión social, protocolos tan afinados, ¿no? Pero sí que quan hi ha alumnes que tenen problemes, tenim equips i els derivem i els fem adaptacions curriculars. El que passa és que també és cert que els educadors ara ens trobem en unes problemàtiques que moltes vegades ens sobrepassen. I el suport que tenim al darrere per a abordar això també és quasi insuficient. Des de la meva experiència jo ho visc així.
I entonces, què és realment el que poden fer els pares i els professors ante un caso así? Que és limitada su capacitat de resposta ante un caso de un joven que sucumba precisament ante esta presión social.
Una manera de verlo es como tú planteas, ¿no? Los jóvenes sucumben y entonces los padres y los profesores tienen que hacer algo por estos jóvenes y por tanto poner recursos y poner especialistas. Pero como a mí me habéis llamado como filósofo, yo quisiera darle la vuelta a esta pregunta y a veces yo veo que la misma preocupación es una carga para los propios jóvenes. Por supuesto, cuando algún fot un pet, si alguien tiene una crisis, pues hay que ayudarlo y recogerlo y así. Pero a veces, yo creo que como educador y como padre, nos resulta más fácil ver lo mal que lo hacen los jóvenes que mirarnos a nosotros mismos. Como adultos y como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces es más fácil verlo en los síntomas de que pues los jóvenes, bueno, que son irresponsables, pues es lo que les toca por edad, como lo fuimos nosotros cuando fuimos jóvenes. Pero a veces es como que focalizamos la atención en el eslabón más débil, que es el que ha petat, que diem en català, que ha fotut un pet. Quan també crec que seria interessant tenir una visió més ampla. Si més no és de lo que jo prefereixo parlar, perquè clar, jo no sóc ni psicòleg, ni terapeuta, ni res de tot això. I sí que és veritat que tinc la meva experiència amb aquestes coses, i ja ho he dit al començament, crec que cal, los que estem a la trinxera, i jo sóc professor, necessitem més suport.
I qual és esta visió més àmplia? A què se refere exactament?
La necessitat dels joves és la d'encaixar en el món, així com a general. Estan sortint, sobretot quan entres a l'adolescència, no? D'un món petit, que és el món de la teva família i de l'escola i dels teus amiguets, de repente el món s'amplia. I ara que tenim les xarxes socials, encara s'ha ampliat molt més. S'ha ampliat molt més i resulta que podem tenir 2.000 amics, una cosa que el cervell és incapaç de processar, perquè jo puc tindre la meva colla d'amics que en seran 10 o 12, però ara suposo que ja ens entenem de que hi ha canvis y en canvis molt grans. Y la pregunta, perdona, tornarme.
No, usted hablaba de una visión más amplia, no centrar, no focalizar tanto en los jóvenes, que serían el eslabón más débil, sino buscar una visión más amplia del problema.
Esta visión más amplia decía, los jóvenes por una parte salen de un mundo más estrecho, un mundo más amplio, y necesitan encajar. Entonces, querer encajar individualmente en una sociedad que en sí está mal ajustada tiene que producir tensiones. Uh-huh. Y cuando yo decía que nos fijamos en los jóvenes, por supuesto que están sufriendo muchos, y más ahora con todo esto que ha pasado de la pandemia, pero es que también como modelo social lo que les estamos ofreciendo es un modelo que no es muy coherente. Yo creo que esto ellos también lo están acusando. Cuando, no sé, ahora se me ocurre, no sé si es un ejemplo que puede servir, pero cuando estamos dando todas estas noticias catastrofistas del clima, que son ciertas por una parte, es decir, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué mundo les vamos a dar a ellos? ¿Qué están heredando? Y por otra parte, se emiten como unos mensajes de impotencia. Esto no hay quien lo pare. ¿Cómo que no hay quien lo pare? Si somos nosotros los humanos como sociedad. Uh-huh. Es como un pequeño ejemplo de algo que ellos están recibiendo indirectamente. Decir, vaya mierda de mundo que estoy recibiendo. Entonces, que después individualicemos de que tienen comportamientos pues que se trenquen, que se lo pasan mal. Por supuesto que sí. Pero a mí me gustaría también esta visión más amplia de reflexionar como sociedad qué modelos les estamos ofreciendo a los jóvenes, que ahora está generando tanto sufrimiento en ellos, pero también es porque es que la sociedad necesita un reajuste, y por supuesto no es fácil. Por ejemplo, este pequeño ejemplo que no es pequeño del clima, que estamos llegando a un punto de que sí que ya estamos tomando la conciencia de que no es ninguna broma y que hay que hacer algo. Pero por otra parte estamos aquí, sí, 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 pero ningún farres. O los que tienen que hacer. Entonces, esto sí que es una contradicción brutal que tenemos los adultos. Yo creo que indirectamente cosas así las reciben mucho, ¿no? Que se diga que vivimos en una sociedad democrática y madura, y después ves que la gente no encuentra trabajo. Y les exiges, ¿no? Les exiges que y yo soy de los que exige, ¿no? De que hay que trabajar y que hay que, pero después ves los modelos y los que triunfan no son los que más trabajan, son los que tienen la cara más dura y los que controlan la justicia y los que manipulan y los que roban impunemente. Entonces, todos estos mensajes tan contradictorios no es que sean como la causa directa de decir, no es que este pobre chico ahora, yo qué sé, su padre se ha quedado sin trabajo o se le ha muerto su abuela, y aquí ha tenido un impacto emocional que el pobre pues ha fotido un pet, y en mitad de clase le ha cogido algo y ahora ya está deprimido y no puede trabajar. Vale, pues sí, a este chico hay que apoyarlo y ayudarlo, pero es tener esta visión de ir tanto de lo más individual y del caso concreto a cuestiones mucho más amplias, que a veces individualizando, porque estos chicos y qué les pasa y tal, no nos estamos dando cuenta nosotros, como los que somos adultos, los que ahora en teoría somos los dueños de la sociedad, si es que esto es así, porque si no, ¿quién es el dueño? Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Claro, entonces es una presión sobrevenida, y también quizá el hecho de que, o sea, esperamos demasiado de los jóvenes en general. Es decir, todo el mundo habla de, bueno, y como padres, pues claro, son nuestros hijos, tenemos depositada nuestra confianza en ellos, pero realmente les pedimos demasiado para ser personas que están en formación en todos los sentidos.
Pedir, yo creo que está bien pedirles a los jóvenes, porque esto es lo que les hace crecer y mantener un nivel de exigencia. Uh-huh. O sea que de entrada yo creo que pedir y exigir está bien. La cuestión, la palabra es si les pedimos demasiado. Y aquí es también donde creo que nos deberíamos mirar a nosotros mismos nuestras expectativas. Porque si no, volvemos a lo que he dicho antes, es más fácil fijarse en el eslabón débil, lo que hace mal, porque es el eslabón débil y los jóvenes son el eslabón débil. Y es fijar, o sea, fijarse pues eso, que si el botellón, que si son irresponsables, etcétera, que será verdad, porque a mí me parece muy malo de los botellones, pero es solo un pequeño aspecto. Y hasta qué punto, y esto lo podemos hacer, como padres lo hacemos mucho, ¿no? Es decir, lo que yo no he podido vivir en mi vida y soy responsable de habérmelo negado, trato de vivirlo a través de mi hijo. Uh-huh. Y entonces estaré, si le puedo exigir hasta aquí, le puedo exigir hasta allá, pero lo que quizás tendría que mirar más es cuál es mi necesidad, mi expectativa, y desde dónde saco la exigencia. Porque cuando la exigencia al otro sale de una autoexigencia gozosa, podríamos decir... Lo que da más gozo, bueno, no sé si es lo que da más gozo en la vida, pero de las cosas que más gozo dan en la vida es cuando te planteas un reto y lo consigues. Y hacerse adulto es esta experiencia. Plantearte retos, fracasar en algunos y conseguir otros. Y esto es lo que después tú puedes transmitir a los jóvenes. Si los retos, mis fracasos, pero que no los he asumido y no los he hecho y no me he hecho responsable, trato de compensarlos a través de los jóvenes, es cuando les estoy poniendo una carga que los pobres no van a poder comérsela. Uh-huh. Si el reto que yo planteo es desde el gozo, porque es la experiencia de lo que yo he vivido y es la alegría, puedo acompañarlo en la dificultad, en el reto, porque yo sé cuál es la luz al final del túnel, por así decirlo. Es decir, yo soy profesor de filosofía. A veces, pues, le parece así como un poco raro, ¿no? Y un poco abstracto. Pero bueno, este es como un ejemplo pequeño. Los profesores, o el profesor de matemáticas, él sabe lo que puede exigir a sus alumnos, o el de biología, ¿sabe? Y al principio dirán, no, esto es muy difícil, esto... Se quejan y protestan y tal, pero ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero al final tú sabes lo que puedes exigir. Y además, pues como los profesores ya comentamos, uy, esta clase, porque aunque el programa sea el mismo, por así decirlo, pues del grupo A, parece que este año son mejores que los del grupo B y a ver cómo les... porque les tenemos que exigir. Pero cuando decimos les exigimos demasiado, yo creo que tendríamos que volver a mirar si estamos mirándolos a ellos demasiado, si estos hasta este punto, hasta este otro punto, si les puedo exigir más, si les puedo exigir menos, y no nos miramos tanto a nosotros mismos desde dónde estamos planteando nuestra exigencia. ¿Cómo les vamos a exigir a veces, ahora hablo muy en general, pero por ejemplo, que sean honrados y responsables, que lo tienen que ser, cuando nosotros vivimos en una sociedad de una enorme irresponsabilidad por la ansia de consumo y por tal como estamos dejando el planeta y por tolerar unos comportamientos, por ejemplo, públicos de gente que son ladrones directamente y que violan los derechos humanos y parece que tampoco hacemos nada? Entonces, ahí es donde yo veo estos mensajes que a veces son como incoherentes. Y les ponemos como la carga a los jóvenes, y con eso no quiero decir, espero que se entienda, que es que debamos absolverlos de la irresponsabilidad. No, ya he dicho por delante, yo creo que es bueno los jóvenes exigirlos, pero la exigencia tiene que ser honrada por parte del que pide. Y yo creo que a veces los que ahora somos dueños de la sociedad, no sé cómo decirlo, si no hemos sido lo suficientemente honrados y valientes y coherentes y honestos, y entonces aquí está el problema cuando exigimos que lo sean los que vienen detrás de nosotros. Claro. Por eso digo, sí, hay que exigir, pero sobre todo hay que mirarnos a nosotros mismos como uh-huh. adultos.
Claro, y también es la época que les ha tocado vivir, con lo, usted lo decía, el consumismo, las redes sociales, la pandemia. ¿Es más difícil ser joven ahora que en otras generaciones?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se han añadido unos elementos nuevos que, por ejemplo, los adultos no los teníamos. Pero esto pasa en todas las generaciones. Esto pasa porque pues la generación, a mí mi abuelo me decía, yo a tu edad no tenía tele, y a mí me parecía que mi abuelo me hablaba del paleolítico, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? No tener tele. Y nosotros ahora, es decir, y de la misma manera que ellos tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre porque salieron unos retos que fueron nuevos, ¿no? O sea, los que, yo que sé, vivieron la guerra, mis abuelos, ¿no? La guerra civil, la posguerra, y fueron unos retos para los cuales ellos tuvieron que construir algo. Esto siempre pasa. Y es cierto, creo, que ahora hay como todas estas novedades, todavía nos cuesta como encuadrarlas para dar la mejor respuesta. Y creo que aquí es donde hay estos retos de pues, un ejemplo muy claro, las nuevas tecnologías o las redes sociales, que salieron no hace ni 10 años, pues ahora ya se están publicando los estudios de lo perniciosas y nocivas que son para la salud mental de los jóvenes. Por una parte son muy atractivas, ¿no? Lo del Instagram y así, y cada vez, por ejemplo, mi generación salió el tema de las drogas. Y ahora parece pues como que ya hay una educación y una cultura de las drogas que simplemente consiste en la responsabilidad. Tampoco no se pueden demonizar, ¿no? Como no tiene que ser responsable si quieres beber o lo que sea. Y creo que hay como más información. Supongo que podremos empezar a dar como respuestas más coherentes. Más coherentes sin... Pero mira, ahora pensando en las drogas, por ejemplo, en mi época el tabaco era una droga normalizada y los profesores fumaban en clase y los alumnos fumaban en el pasillo, cuando ya se sabía que era una cosa perniciosa, pero simplemente la industria tabaquera tenía comprados a los gobiernos para que nos implementaran las medidas que han tardado décadas en implantarse, porque la droga, y ahora me refiero a la droga legal, no a la ilegal que también, pero la droga legal es un negocio y era un negocio corrupto. Ahora también hay mucha corrupción en los jóvenes de otras cuestiones que son perniciosas para la salud, como las redes sociales y todo esto, que nos volvemos a inclinar más hacia, no sé cómo decir, hacia el beneficio corporativo, empresarial, que no a la defensa de la salud pública.
Claro.
Y por eso sí que nos tenemos que enfocar en los jóvenes y todo eso, pero insisto en que nos veamos a nosotros como sociedad.
Entonces, quizá la nueva droga serían la internet y las redes sociales. Hace más mal que bien las redes sociales. Estamos dándole un uso, como decía usted, pernicioso.
Como soy de filosofía, permite que me vaya para este lado. Las redes sociales son una tecnología y como tal modifican lo que somos como humanos. Igual cuando se descubrió el fuego, se descubrió la rueda o se inventó la imprenta. Cada nuevo cambio tecnológico ha conllevado cambios sociales con cosas muy buenas, porque estuvo muy bien que descubrieran el fuego, que inventaran la imprenta, pero si no estás preparado, la imprenta llevó a en cierta manera, tampoco ahora lo digo muy rápido, pues a que católicos y protestantes se mataran, porque unos tenían la Biblia y los otros, porque ahora todo el mundo tenía, hasta que al final, porque hubo un momento que parecía que católicos y protestantes no podían convivir juntos en Europa, unos tenían que matar a los otros o los otros a los unos, hasta que al final se integró. Cada nueva tecnología ha provocado disrupción, bueno, no sé si está bien dicho esto, pero ha provocado tensiones sociales. Entonces es que estemos al máximo de preparados para estar atentos a qué genera en nosotros. Y creo que los adultos ahí tendemos que ser más responsables que los jóvenes, ¿no? ¿Qué genera en nosotros que nos aparta de lo mejor de nosotros mismos, pero que nos trae de bueno? No creo que se pueda demonizar a la tecnología. O sea, las redes sociales han traído cosas muy buenas, pero por supuesto hay que estar muy atentos a estos efectos perniciosos que también tienen y que se están manifestando y que ahora los están sufriendo los jóvenes, pero también creo que sin individualizar, porque es que si no al final diremos, es que els joves ara tenen molta de més depressió que abans per culpa de les xarxes socials. No, les redes socials són un instrument, O sea, si hay más depresión es porque algo está fallando, estamos fallando en algo como sociedad, que tiene más que ver con las expectativas y con el mundo que les estamos dando. Que esto incluye, por supuesto, las tecnologías con las que ahora nos movemos en la sociedad.
Perfecto. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de temas tan interesantes como los que hemos tratado. Muchas gracias.
Así que estamos hablando, interesantísima charla con el filósofo Enrique Carbó respecto a la presión social en general sobre los jóvenes y cómo estos interactúan con las nuevas tecnologías. Ha comentado respecto a la responsabilidad que recae mayormente en los que estamos en la trinchera, en su caso pues dentro del sistema de educación, y reflexionar como sociedad con el modelo que estamos dando a los jóvenes. Es importante pedir a los jóvenes porque les hace crecer. Es más fácil fijarse en lo que hacen mal que en lo que hacen bien, y lo que genera más satisfacción en ellos y en todos como humanidad es plantearse retos y conseguirlos. Por lo tanto, es interesante basarse en este tipo de estrategias para intentar que el joven reaccione y sepa que hay una vida por la cual estar día a día luchando. Así que es más difícil ser joven también en esta época que en las recién pasadas. Hay otras generaciones que han luchado con otros tipos de situaciones adversas. Volvemos entonces con el filósofo Enrique Carbó aquí en la entrevista de la semana. Hoy estamos pasaditos un poquito de las 5 de la tarde porque teníamos un pequeño atraso horario. Tendremos unas impresiones finales, unas conclusiones con el filósofo Enrique Carbó y con mi compañero Alberto Martín de Vidales luego de la brevísima pausa comercial. Volvemos.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Continuamos en vivo y en directo, 17 horas, 22 minutos, 5 de la tarde, 22 minutos en La Buena Radio. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía a través de la página web en labuenaradio.com, radioenlabuena.com. Para la gente que nos está escuchando también, busquen el podcast con toda la información de las entrevistas anteriores, de la entrevista de la semana, y en este caso con Enrique Carbó, quien nos hace conclusiones y miramientos filosóficos respecto a la presión social en los jóvenes. Continuamos con la segunda parte de la entrevista.
Gracias, Germán. Ahora hablamos con el señor Carbó en la pausa sobre la educación, sobre el sistema educativo, y me interesa tocar este punto. Entonces, a nivel educacional, ¿qué se podría mejorar? Y concretamente, ¿estamos impartiendo demasiada teoría a los jóvenes y no les estamos enseñando a enfrentarse a la vida, que es lo que realmente van a tener que hacer en el futuro?
Pues no sé muy bien. No sé muy bien qué contestar a eso. Por una parte, la escuela tiene que ser teórica. ¿no? Porque es como, sí, tiene que ser como una preparación para la vida, pero yo creo que también es bueno que la escuela sea un lugar seguro. Es decir, que ahí se puedan preparar, que esté un poco a, que esté un poco al margen de la sociedad, la escuela, para que tengan este espacio para prepararse. Y esto es inevitable que sea teórico. Entonces, estar preparado para la vida, uy, esto me parece. Cuando la escuela va más allá de los contenidos cognitivos, porque es lo que más prepara la escuela, ¿no? Tú aprendes biología, aprendes literatura, aprendes física, matemáticas, y todo esto está muy bien, y a veces, bueno, quizás también son conocimientos que no, algunos no los usarás mucho después, pero está bien incidir en el aspecto más cognitivo. También hay un aspecto relacional y emocional que esto no tiene sustituto, que son las relaciones que tejes con tus compañeros, porque juegas, ¿no? Igual, el momento más importante de la escuela es la hora del patio. Cuando, claro que nosotros los profes pues insistimos en las matemáticas y en la lengua, y los padres en las notas, pero como formación de la persona es el aprender a convivir con los otros. Y esto no está tan formalizado, pero creo que es importante. Ahora se dice, pero sé que hay mucha discusión, yo tampoco no sé muy bien qué partido tomar, de que la escuela tendría que abordar más los aspectos emocionales. Pero yo sé que esto hay mucha discusión, porque si se rebajan los aspectos cognitivos, es como que entonces daremos desventaja a los que sí que podrán acceder. Y no me veo ahora muy capaz de entrar en esta cuestión. Sócrates, como yo soy de filosofía, permíteme que hable. Él reflexionó mucho qué es estar preparado para la vida. Y él dijo, una vida que no la examinas, que no te examinas a ti mismo, no es buena de vivir. Es decir, lo más importante es estar en contacto con mi esencia, es decir, examinarme a mí mismo. Y esto lo digo porque en su época ya Sócrates fue muy discutido, porque la gente pensaba que la educación tiene que servir pues para que los jóvenes ganen dinero, que sepan muchas cosas, que te preparen para la vida. Sócrates lo cuestionaba, y así nació la filosofía. Decía, pero ¿de verdad eso es tan importante? ¿Esto es más importante que la razón, que la felicidad? Y así, y bueno, al final, de hecho, a Sócrates lo condenaron, esto me toca explicarlo en clase, lo condenaron a muerte por corromper la juventud. Y lo acusaron de corromper a la juventud porque decía precisamente esto. ¿Qué es lo útil? ¿Lo útil es ganar dinero y tener prestigio? Porque esto era lo que enseñaban entonces. Y todavía estamos en estas, ¿no? O sea, que esto es una discusión que viene ya desde los griegos.
Desde hace tiempo, sí. Y entrando en materia filosófica, usted es asesor filosófico, tiene una página web que les recomiendo, www.filo.cat, en la que habla de hacerse las preguntas adecuadas. ¿En qué consiste el asesoramiento filosófico y cómo podemos llegar a hacernos las preguntas adecuadas para darles las respuestas correctas, si es que existen respuestas correctas?
Pues yo creo que siguiendo mucho la estela de Sócrates, porque Sócrates hacía esto, y es lo que trato de hacer yo en mi consulta. Una pregunta es como un despertador, te puede llevar a que por ti mismo, la respuesta yo no la tengo. Cuando alguien me viene a preguntar pues porque están pasándoselo mal, ¿no? Pues yo qué sé, un divorcio, una cuestión de en el trabajo o cuestiones así vitales, que no sabes muy bien dónde encontrar la respuesta, ¿no? Y esto hace sufrir, con esto sufres. Y desde la filosofía, porque si yo tengo un problema, pues iré al médico a ver si me lo arregla, o al abogado, ¿no? Pongamos un problema, pues me quiero divorciar, pues bueno, el abogado me dará cierta solución. Pero hay otras cosas que solo pueden salir de lo que sería tu esencia, de lo que tú eres de verdad. Y entonces la filosofía o mis preguntas tratan como de apartar lo superficial, lo que es externo a ti pero te crees que es tuyo, para que encuentres tu voz más genuina. Por ejemplo, lo más siguiendo el ejemplo de Sócrates, lo más importante de tu vida es que ganes el máximo de dinero, porque tú puedes dirigir tu vida a este objetivo. Lo más importante es ganar dinero. Y digo, bueno, que es importante, pues yo no lo voy a discutir, que es importante, pero lo principal de tu energía lo dedicas a esto. Entonces esta puede ser una pregunta para que nos entendamos. Esta pregunta hace que tú conectes con tu esencia, para que tú encuentres tu respuesta, porque hay un momento que dices, no, es más importante la relación con mi hijo, o es más importante este negocio que quiero empezar, que no sé si voy a ganar tanto, pero me voy a sentir más feliz que en este supercargo que tengo, pero que me amarga la vida, aunque gane tanto dinero. ¿Entiendes? Las preguntas esenciales despiertan a tu realidad más nuclear.
Entonces, volviendo al tema de los jóvenes también, es que realmente, según lo que está diciendo, si los adultos muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos, alumnos, las próximas generaciones sepan ya tan pronto lo que deben de hacer o lo que quieren? También les estamos haciendo tomar decisiones como que por qué materias se decantan, qué van a estudiar en los próximos años. Es decir, muchos adultos no tenemos claro, y me incluyo, no nos hemos hecho esas preguntas para tener la respuesta.
Pero eso, este es el reto. O sea, el reto siempre es, desde este punto de vista filosófico, conectar con mi esencia. Y cuando tú estás diciendo, que es lo que hemos discutido ahora, si resulta que los adultos no tenemos claro, que vivimos con unas incoherencias brutales, ¿a qué estamos recalentando la cabeza a los jóvenes? Que, por supuesto, insisto con lo que he dicho antes, tenemos derecho a exigirles, porque eso es bueno para ellos, pero sobre todo tenemos que exigirnos muchísimo más a nosotros mismos. Y cuando usas el problema de la juventud y lo que hacen, lo que dejan de hacer y que se les exigimos, para eludir esta responsabilidad ineludible, que es saber dónde estamos y lo que queremos, y conectar con nuestra verdadera esencia, porque esto es lo que puede dar después como ejemplo a los jóvenes, más que palabras y teorías.
Bueno, pues Germán, yo me quedaría con esta reflexión, ¿no? La de buscar un poquito el propio camino, saber encauzar la vida y a los jóvenes pues dejarles que ellos tomen sus decisiones, pero también respetando su autonomía. Simplemente agradecerle al señor Carbó que haya estado con nosotros hoy, dándonos que pensar, ¿no? Que a veces es necesario pensar un poco más y hacer una pausa, ¿no?
Sí, autorreflexión. Por eso, más que exigir a los jóvenes, nos tenemos que exigir a nosotros mismos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, señor Carbó, y bueno, esperamos verle pronto por aquí otra vez. Muchas gracias.
A vosotros. Recordándole a la gente, también a la gente que nos escucha, que el señor Carbó está disponible en su consulta a través de la página web www.filo.cat. Así que muchísimas gracias entonces a don Carbó, que estuvo hoy, Enrique Carbó, estuvo hoy dándonos cátedra sobre todas las situaciones que enfrentan nuestros jóvenes, ¿no, Alberto? Exacto. Y he rescatado algunas frases que me parecieron importantes, sobre todo al respecto nuestro, que mira que el podcast va de los jóvenes, uh-huh, pero es que también incursionamos nosotros como parte fundamental de su comportamiento y su desarrollo. Es imprescindible que en la escuela sea un lugar seguro. Esa frase me impactó, sí, porque realmente nosotros estamos mandando a los niños o a los chicos a la escuela y nos olvidamos un poco que también el entorno en el que ellos se desarrollan puede ser un entorno vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y esta frase, otra frase que rescaté, que vivimos con incoherencias brutales los adultos, ¿eh? Y calentamos la cabeza a los jóvenes. No hay nada más cierto en este mundo, ¿no? Y tenemos que exigirnos mucho más a nosotros mismos, ¿no? Como adultos, como parte, pues, creadora o edificadora de esta parte tan fundamental de la sociedad como son los jóvenes, ¿no? En etapa de desarrollo. Y debemos saber dónde estamos y lo que queremos. Creo que podemos concluir con esa, porque estamos en un bosque, sí, de inseguridades y de dudas, ¿no? Y eso es bien importante, saber dónde estás ¿Y dónde
quieres, quieres llegar? Que es donde quieres, también es más, casi es más importante dónde quieres llegar que dónde estás.
Así que culminamos entonces el podcast. Muchísimo gusto. Es muy edificante escuchar este tipo de cátedras de gente tan conocedora del tema. Sin más que agregar, Alberto, solo te invito para que la gente que nos escucha pueda visitarnos a través de enlabuenaradio.com, todos los archivos que tenemos de los podcasts, además de información extra, saber nuestros proyectos, saber dónde estamos, qué hacemos y con quiénes estamos realizándolo, sobre todo para que te crezcas y te sumes a una creciente audiencia o creciente comunidad de radio escuchas y de gente que le gusta hacer las cosas bien, les gusta hacer las cosas en la buena.
Muy bien, pues nos reencontramos el próximo miércoles con la entrevista y nada, agradecer a ti, Germán, al señor Carbo otra vez y a nuestros oyentes que han estado pendientes de nosotros. Muchas gracias.
Por supuesto, nuestros oyentes en la buena, cita para el próximo miércoles. Hoy nos pasamos un poquito porque tuvimos unas pequeñísimas intercepciones en nuestro horario y sobre todo también en nuestro invitado, pero hemos culminado el podcast con todo el material que teníamos pendiente para vosotros, en las personas que están escuchando también este podcast en diferido. Así que el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde en punto de las 16 horas en labuenaradio.com, en vivo y en directo. Esta es la entrevista de la semana. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.